Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Baghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walain adhaqna al-insana minna rahmatan thumma nazana minhu innahu layausun kafur. Walain adhaqnahu na'ma ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Entrevistas de la actualidad.
Hasta Medellín, ahí está Abu Faisal Sergio Tapia, otro de nuestros invitados, analista internacional y gran conocedor de la causa palestina, además de un gran luchador por esa causa. Faisal Sergio Tapia, si estás listo, quiero conversar contigo porque Santa María ha hecho referencia a la tormenta de... ¿Estás?
Hola. Sí, acá estoy, acá. ¿Me
bueno,
escuchan?
Pues, sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, si no hubieran ocurrido estos acontecimientos del 7 de octubre, ¿crees tú que hoy estaríamos presenciando todo lo que ha venido sucediendo en los últimos días, en las últimas horas? ¿Y qué importancia tuvo esa operación de Hamas para visibilizar y concientizar al resto de la comunidad internacional sobre lo que estaba sufriendo o lo que sigue sufriendo el pueblo palestino?
Exactamente, el diluvio de Al-Aqsa o la tormenta de Al-Aqsa refleja realmente la respuesta contundente de la resistencia palestina, pero fundamentalmente del pueblo palestino de estos 75 años de ocupación. Ya no es lo mismo la historia de Palestina a partir de octubre, el 7 de octubre. Comenzó a escribirse otra historia, la historia definitiva de Palestina de liberación. Recordemos que la humanidad entera se encontraba siempre en silencio. Muchos no conocían, estas generaciones nuevas, lo que cometía el régimen sionista israelí durante estos 75 años de Nakba, este genocidio permanente donde el imperialismo norteamericano le ha otorgado más de 300 mil millones de dólares solamente para masacrar al pueblo palestino, para ocupar sus tierras, para llevar a cabo justamente la entidad sionista este genocidio con total impunidad. Pero a partir de octubre se ha demostrado algo fundamental: la fortaleza del pueblo palestino como un puño cerrado golpeando a la entidad sionista y derrotándola militarmente ahora en la Franja de Gaza y en la resistencia de los jóvenes en la Cisjordania ocupada. Realmente se escribe otra historia, pero una historia con la sangre de los mártires, porque ha demostrado ante los ojos del mundo, ante la humanidad entera, en estas generaciones nuevas, en pleno siglo XXI, el régimen sionista israelí, que es el régimen más criminal de la historia y que está justamente masacrando al pueblo palestino ante los ojos del mundo, porque lo demuestran, lo dicen, señalan de que hay que arrojar la bomba atómica, señalan un montón de atrocidades, donde los pueblos del mundo han salido a movilizarse en solidaridad con el pueblo palestino y han tomado esa causa palestina como una causa propia, una causa de la humanidad entera. Como decía Nelson Mandela, recién la humanidad va a ser libre cuando el pueblo palestino sea libre. Y realmente esto ha sido el reflejo de la lucha revolucionaria del pueblo palestino, de la resistencia heroica que viene llevando ya casi 90 días bajo las bombas criminales del régimen sionista israelí, donde han caído derrotados con más de 20.000 justamente mercenarios heridos, casi 1.000 mercenarios también que han caído en la franja de Gaza justamente por la resistencia heroica palestina, por el pueblo palestino. Recordemos que la franja de Gaza viene soportando este genocidio desde el año 2016, realmente heroico, y la Cisjordania ocupada, ¿no? Algo importante destacar siempre que este mensaje que ha dado el pueblo palestino a la humanidad entera ha dicho: estamos luchando contra la opresión, y más que nada en este marco histórico, Jaime, el aniversario de la creación Soleimani, donde se refleja justamente la identidad con nuestro general mártir, el pueblo palestino decidido sí o sí a ser libre, con Al-Quds como capital, con Al-Aqsa libre, y realmente este es un ejemplo que viene acompañado por los hombres y mujeres de todas partes del mundo movilizando en la calle, cada uno en su lugar, cada uno levantando la bandera palestina, cada uno gritando Palestina libre, como un sentimiento de unidad y solidaridad humana contra la opresión.
Santa María, el querido Sergio Tapia habla de un cambio en la historia ya del pueblo palestino. Pero atendiendo a todos los argumentos que da, ¿crees tú que solo al pueblo palestino le ha cambiado la historia en los últimos 90 días?
Hay un hecho inconmutable, por decir algo, único. El siglo XXI es diferente al siglo XX. Comienza en América Latina con Hugo Chávez y sentándose en una reunión y planteando que América Latina va a ser libre. Por eso fue su asesinato, por eso fue su envenenamiento. Después vino el ataque a Siria. Siria triunfó frente a Estados Unidos también. Posteriormente salen de Afganistán las fuerzas estadounidenses. En este siglo, ninguna batalla, como mínimo, ha sido ganada por Estados Unidos. Por tanto, el único mecanismo de ellos es el terrorismo, los golpes de Estado y, en última instancia, el genocidio. Por tanto, lo que dice Faisal Sergio Tapia es correcto. Este acto extraordinario de la tormenta de Al-Aqsa ya definió total y absolutamente el mundo. En 20 años lo fuimos definiendo y hoy ya es claro. La gente no puede tomar tres alternativas, aunque hay sectores que sí toman una tercera alternativa, que es quedarse en silencio y no definirse por la dignidad o por la opresión. Entonces pienso que hoy estamos en un momento histórico. No olvidemos, y lo mencionó Sergio Tapia, que desde el punto de vista militar, Israel perdió la guerra desde el primer día. La ha ganado, entre comillas, matando niños. O sea, desde el punto de vista civil, con bombas, desde lejos, donde no los pueden tocar, ellos sí son valientes. Pero enfrentándose a personas, a palestinos con patria, con concepto militante, no sirven. Se escuchan en los videos cómo lloran esos soldados, igual que los niños palestinos que están siendo heridos. Pero estos soldados, que deberían ser valientes, lloran de miedo. Y los niños palestinos lloran de dolor. Hay diferencias sustanciales hoy día. Lo que ocurre es que Israel, que es el sicario de Estados Unidos, está siendo utilizado para que Irán o el Líbano u otras naciones como Siria, que está siendo bombardeada, entren en una guerra. Lo que no saben es que si hubiera una conflagración, seguramente el Estado de Israel desaparecerá. Ya no es igual que el año 67, que pudieron hacer algunas acciones apoyados nuevamente por Estados Unidos de inteligencia. Hoy día muchas naciones podrían destruir a Israel. No basta con decir somos poderosos o tenemos dinero, porque hay algo que hay que mencionar aquí. Fíjense que ningún país prácticamente ha salido el pueblo a defender al Estado sionista y a Netanyahu. Solo han salido los pueblos a defender la dignidad y en contra de ese genocidio. Por eso pienso que tiene razón Sergio, y hoy día ya el mundo sabe que solo tiene dos caminos: el camino de la verdad, el camino de la vida, el camino de la dignidad o su destrucción. Con una claridad meridiana, solo se puede detener el genocidio con fortaleza. No bastan las declaraciones, hay que empezar a propiciar acciones, boicot, que sean comunes, y el mundo islámico, que tiene cerca de 2.000 millones de personas que lo profesan, tiene que unirse. Egipto, Jordania, Arabia Saudita, Líbano, unidos, solo ellos ya podrían detener el genocidio, porque Israel no se va a enfrentar a naciones que son poderosas.
Sergio, estás escuchando a Santa María. Plantea la opción de dos caminos para la humanidad. ¿Por cuál de esos dos caminos crees tú que vamos? Si tomamos en cuenta todo lo que está sucediendo, cuánta muerte, cuánto dolor, cuánto sufrimiento, ¿por qué camino va la humanidad? Pero pregunto también, ¿a qué meta debe llegar la humanidad?
La humanidad está en un momento decisivo de su historia. La humanidad está luchando, la humanidad entendida por los pueblos del mundo, ¿no? Está luchando contra la opresión, contra los opresores. Y estos opresores aceleran la matanza, aceleran el genocidio, aceleran la muerte. Y algo muy importante, la muerte sobre la infancia, el símbolo del presente y del futuro. Diciéndole justamente a los pueblos del mundo, al pueblo palestino, pero en representación de esos niños, de todos los niños del mundo, que no importa, que serán arrasados primero los intereses de los opresores. Esta humanidad se está jugando todo por el todo. La franja de Gaza, la Cisjordania ocupada, la lucha del pueblo palestino es la llave justamente de esta lucha por la liberación de la humanidad entera. Pero también es el triunfo sobre estos planes criminales del imperialismo, del régimen sionista. El régimen sionista colonialista, invasor, es la expresión máxima del imperialismo, es la expresión máxima de los opresores. Por lo tanto, derrotarlo y acabar con la ocupación del régimen criminal sionista israelí es el triunfo de la humanidad entera por su liberación. Es el triunfo contundente de los pueblos del mundo, es el triunfo de la sangre de los niños mártires de Palestina, de Yemen, de Afganistán, de Irak, de Siria, de Irán, del Líbano, de todos aquellos países del mundo donde los niños fueron arrasados durante el largo de la historia de la humanidad por el imperialismo. Por eso es tan importante, siempre el pueblo palestino llama a través de las redes sociales. Los compañeros en la Franja de Gaza, en la Cisjordania, llaman permanentemente a la solidaridad internacional, a las movilizaciones, porque son también tus niños los que están en juego, porque la humanidad se la está jugando toda justamente por su existencia, fundamentalmente por lo más sagrado que son la infancia. Por lo tanto, lo que vemos hoy en Palestina es la lucha heroica del pueblo palestino, del eje de la resistencia, de todos los mártires de la región, pero también del sueño de las futuras generaciones de la humanidad que buscan justamente vivir en un mundo más justo, más libre, más solidario y justamente libre de opresores y de criminales que tanto abundan en este siglo XXI.
Gracias, Sergio. Abu Faisal Sergio Tapia, analista internacional desde Medellín, en Colombia, y también a Carlos Santamaría, aquí para analizar los hechos y acontecimientos, los más recientes que han tenido lugar en Irán y también en relación al régimen israelí y su genocidio que lleva perpetrando contra el pueblo gazatí. En nombre de todo el equipo, gracias por acompañarnos.
Síntesis.
Mensajes navideños de los líderes políticos latinoamericanos.
Los días 24 y 25 de diciembre de 2023, la tradición cristiana sacó una vez más a relucir su estética más festiva para celebrar la Navidad, el nacimiento de Jesucristo. En ocasión de la celebración propicia y perfecta, diferentes presidentes y líderes políticos de Latinoamérica enviaron mensajes de Navidad deseando paz, esperanza y armonía para sus pueblos y para el resto del mundo. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, urgió a combatir retóricas de odio y superar las divisiones causadas por los eventos tumultuosos del año pasado en el país sudamericano.
2023 fue el momento de plantar y reconstruir. Aramos el terreno, lanzamos las semillas, regamos con agua todos los días. Cuidamos con todo el cariño de Brasil y del pueblo brasileño. Creamos todas las condiciones para tener una cosecha generosa en 2024. El odio de algunos contra la democracia dejó cicatrices profundas y dividió al país. Desunió familias, puso en riesgo la democracia, rompieron vidrios, invadieron y depredaron edificios públicos, destruyeron obras de arte y objetos históricos. Afortunadamente, el intento de golpe causó efecto contrario.
El mandatario chileno Gabriel Boric hizo un llamado a sus compatriotas a reencontrarnos, dijo, para tener una vida mejor, y a su gobierno a esforzarse para hacer avanzar al país.
Que la Navidad nos sirva también de excusa para hacerle saber también a los demás cuánto nos importa. En nuestro gobierno todas las personas son importantes, todas, las de aquí y las de allá, nadie sobra. Somos parte de una gran comunidad llamada Chile y trabajamos para que nadie se sienta ajena a ella. Por eso aprovechemos de reencontrarnos, de conversar, de conocernos más y de poner el empeño entre todos para tener una vida mejor.
En un audiovisual navideño denominado La Navidad del Esequibo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acompañado por su esposa, pidió bendición y protección para que la nación bolivariana, a la que tachó de persistente y valiente, continúe en el camino de la paz.
Los venezolanos y las venezolanas somos persistentes, como los cantos de las guaruras y el golpe de tambor que vencieron al olvido.
Segundo, somos valientes, como el victorioso florentino, que con su verdad y su verso ni teme ni ofende.
Somos generosos, como ese sol que se levanta en el Esequibo para alumbrar un continente entero.
Además, somos muy unidos, como solo puede serlo una familia que, superando dificultades, aprendió a confiar en sus propias fuerzas.
A su vez, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, instó a los colombianos a hacer todo lo posible y a empeñarse para superar los conflictos y alcanzar la tan soñada paz definitiva.
Nosotros tenemos que luchar por la paz. Paz en el mundo, paz en Colombia,
paz en nuestros corazones, paz en los hogares, paz para que los niños y niñas puedan nacer, crecer, vivir felices. Indudablemente hemos superado problemas y el año 2024 será mejor.
Desde México, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió sus mejores deseos a la población e hizo un llamado a evitar confrontaciones y pasar esos momentos en paz y prosperidad.
Todos los mexicanos, todos los seres humanos luchamos. No solo estamos pensando en nosotros, pensamos en el prójimo, pensamos en los demás. Entonces, muchas felicidades a todas, a todos. No es esta noche para confrontarnos, para pleitos, mucho menos para la guerra. Es para la paz, esta noche buena, para el amor.
En Argentina, el hasta hace poco recién posesionado mandatario, el controversial Javier Milei, optó por compartir un mensaje de felicitación en sus redes sociales, al tiempo que su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, difundió un extenso vídeo de tono político en ocasión de la Navidad, en el que respaldó a las fuerzas de seguridad. Mientras, miles de argentinos salían a las calles para condenar, rechazar y repudiar las políticas y las reformas del presidente ultraderechista, tachándolas de neoliberales y crueles.
Yo, como ustedes saben, voy a cuidar a quienes nos cuidan, porque cuidar a quienes nos cuidan es lograr que cada argentino, en la medida en que va mejorando la economía, también vaya mejorando la seguridad. Esos son los dos pilares fundamentales para el cambio que tenemos que realizar en el país.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, en su mensaje ratificó la política de la industrialización y pidió la unidad de todos sus compatriotas para construir una Bolivia de oportunidades y hacer progresar a la nación en todos los ámbitos.
Es primordial que continuemos trabajando unidos para erradicar la pobreza en todas sus dimensiones, cerrando las brechas económicas y sociales. En este compromiso es esencial seguir creciendo, redistribuyendo y articulando lo económico con lo social.
Por su parte, el gobierno de Nicaragua, encabezado por el presidente Daniel Ortega, mediante un comunicado, llamó a todos a la paz para seguir construyendo el porvenir colectivo.
Que Dios nos enseñe y que todos aprendamos cada día más a ser de paz, de grandes y magníficas voluntades y de compromiso invariable con convicciones y prácticas de amor al prójimo, de alegría permanente, de principios, inicios ininterrumpidos, de paz, 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 para seguir construyendo el porvenir de todos.
En tanto, la mandataria peruana Dina Boluarte aseveró que su ejecutivo trabajará para construir una nueva historia para el país sudamericano durante 2024. Mientras, el presidente de El Salvador envió un emotivo mensaje precisando que la nación experimentó un cambio fundamental el año pasado y que las transformaciones continuarán en el próximo año.
Sabemos que no ha sido tan fácil el andar durante el 2023, pero queremos el 2024 caminar juntos, todas y todos, como familia peruana, construyendo una nueva historia.
Esta Navidad nos permite reflexionar sobre el año que termina y lo que hemos logrado. Juntos estamos construyendo un nuevo país, un nuevo hogar. El otro año debemos de seguir transformándolo. El Salvador ha cambiado para siempre. Confiamos en que de la mano de Dios seguiremos haciendo que nuestro país sea todavía más grande.
Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, invitó a los hondureños a no perder la esperanza en la época de Navidad y afirmó que trabajará por una patria justa, desarrollada y solidaria. En cambio, el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, indicó que su gobierno seguirá desempeñándose para darles a los ecuatorianos un futuro mejor.
Duras
maltratada durante mucho tiempo, sabíamos que no era fácil recuperarla, pero asumimos el compromiso y aquí estamos cumpliendo paso a paso. La institucionalidad destruida por la desidia y la corrupción la reconstruimos haciendo reformas estructurales, derogando los corruptos fideicomisos y reactivando transparentemente la caja única del Estado.
La Navidad es la oportunidad para renovar las ilusiones de nuestros niños. Y estamos trabajando para darles un mejor futuro, un nuevo Ecuador. Que nuestros sueños no tengan límites. Una feliz Navidad y un maravilloso 2024 para todos los ecuatorianos.
Recuento.
Tras los atentados terroristas perpetrados en la ciudad de Kerman, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán urge identificar y castigar a los autores. El grupo terrorista Daesh asumió la responsabilidad de los ataques. Las arremetidas con bomba durante el cuarto aniversario del martirio del teniente general Qasem Soleimani dejaron 85 muertos y 284 heridos. Nos preguntamos en hispantv.com, ¿qué buscan los enemigos de Irán al perpetrar atentados en el país? Este es el resumen informativo de la semana. En nueva acción terrorista, el régimen de Israel asesinó al vicepresidente del Buró Político del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamas, Saleh al-Harouri. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, ha exaltado el poder blando de los palestinos en la guerra israelí contra Gaza. Miles de personas conmemoraron esta semana el cuarto aniversario del asesinato del teniente general iraní Qasem Soleimani. En Teherán fue presentada una sinfonía que hace un recorrido por los hechos más destacados en la vida del teniente general Qasem Soleimani. El régimen de Israel asesinó en una nueva acción terrorista en el sur de Beirut, la capital del Líbano, a Saleh al-Harouri, el vicepresidente del Buró Político del Movimiento de Resistencia Islámica Palestina Hamas. El ataque israelí ha desatado rechazos tanto a nivel nacional como internacional. El líder de Hamas condenó el asesinato cobarde y afirmó que la agresión brutal de Israel les hace más fuertes y más decididos que nunca.
Esta semana, un ataque israelí con dron suicida contra una oficina del movimiento Hamas en el Líbano causó la muerte del número 2 de Hamas, Saleh al-Harouri, y otros 6 miembros del movimiento palestino. Ismail Haniyeh, jefe del Buró Político de Hamas, calificó el ataque terrorista como un asesinato cobarde y un crimen flagrante que demuestra una vez más la brutalidad israelí contra el pueblo palestino.
También es una violación de la soberanía libanesa que representa una ampliación del alcance de la agresión israelí contra nuestro pueblo y nuestra nación. La ocupación es responsable de cualquier repercusión.
Agregó que la muerte de al-Harouri hace a los combatientes de la resistencia más fuertes y decididos que nunca.
Todos estos asesinatos y ataques nos harán más fuertes y decididos que nunca. Esta es la historia de la resistencia y de nuestro movimiento. Siempre nos volvemos más fuertes y más decididos.
La hermana del mártir al-Harouri, a su vez, expresó su orgullo tras recibir la noticia del martirio de su hermano.
Gracias a Dios. Esto es un honor de Dios. Su martirio es un honor. Él solía desear el martirio, y no nos sorprende, ya que este es el método de la ocupación israelí. La ocupación no deja de cometer delito. ¿Es esto una sorpresa? No, no lo es. Es normal para la ocupación, pero gracias a Dios, cada niño en Palestina es un líder. Y habrá líderes más fuertes, más duros, y seguirán sus pasos.
A la par, el movimiento de resistencia Hezbollah de Líbano dijo que el asesinato no disuadirá a los combatientes de la resistencia en los frentes de apoyo en el Líbano, Siria, Irak y Yemen.
Nosotros, en Hezbollah, enfatizamos que este crimen no quedará sin respuesta o castigo y que nuestra resistencia sigue cumpliendo su promesa, desafiante y leal a sus principios y compromisos, con los dedos en el gatillo, y sus combatientes están al más alto nivel de preparación.
Irán también condenó el martirio de Al-Arawi. El portavoz del Ministerio Iraní de Asuntos Exteriores, Nasser Kanani, consideró el crimen como resultado de la dura e irreparable derrota de Israel contra los grupos de la resistencia palestina. También cientos de personas marcharon en la Cisjordania ocupada para honrar a Al-Arawi, coreando consignas como «Seguiremos tus pasos».
El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyyed Ali Khamenei, ha hecho hincapié en el poder blando de los palestinos en la guerra israelí contra Gaza y lo consideró lo más importante y eficaz que incluso el poder duro de los sionistas, que cuenta además con el apoyo de Estados Unidos.
El pulso del mundo islámico late en Gaza. Así lo aseguró el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyyed Ali Khamenei, durante una reunión con varios poetas y panegiristas musulmanes en Teherán. Manifestó que hoy la frontera del mundo islámico está en Gaza y los palestinos están luchando contra el mundo de la tiranía, la arrogancia y también contra Estados Unidos.
Su enemigo no es solo el régimen sionista. El presidente de Estados Unidos dice explícitamente que es un sionista. Dice la verdad. La misma malicia y las mismas malas intenciones de los sionistas también están presentes en él.
El ayatolá Khamenei subrayó la importancia del poder blando en el mundo actual. Destacó las derrotas de Estados Unidos, un país que cuenta con un gran poder duro, que incluye bombas atómicas y armas avanzadas, durante su invasión a Afganistán e Irak, donde Washington perdió su credibilidad y se convirtió en el régimen más odiado entre las naciones afganas e iraquíes.
El poder blando significa que un grupo aparentemente minoritario, pero con influencia espiritual, puede atraer la atención del mundo. Hoy se ve que los oprimidos palestinos, que no tienen armas para defenderse, han podido concienciar al mundo con su paciencia y resistencia. La distancia entre el poder blando y el duro es muy grande.
En otra parte de sus declaraciones, el líder de Irán señaló que durante los últimos 44 años, la República Islámica ha dependido más del poder blando que del poder duro.
Yo creo en armas avanzadas que se ajusten a las necesidades y las capacidades de los enemigos. Estoy al tanto de estas cosas, pero mi opinión es que junto con ese poder duro, el poder de las armas, también debemos desarrollar las armas del pensar, del dialogar y tener una lógica fuerte.
Para concluir, el ayatolá Khamenei reiteró la importancia de las elecciones previstas para el 1 de marzo y resaltó que el pueblo de Irán avanza y ninguna potencia será capaz de hacerle retroceder.
Esto es Recuento 24/7 por Hispan TV. Acá revisamos lo que ha ocurrido a lo largo de esta última semana. Siga junto a nosotros.
Recuento 24/7. El líder de la Revolución Islámica de Irán ha afirmado que los autores intelectuales y materiales del atentado terrorista en Kermán recibirán un castigo justo. A través de un mensaje, el ayatolá Seyyed Ali Khamenei señaló que los responsables de estos ataques no pudieron soportar el amor y el entusiasmo del pueblo por peregrinar a la sepultura de su gran comandante, el mártir teniente general Qasem Soleimani, en el aniversario de su asesinato a manos de Estados Unidos. Tras los atentados terroristas perpetrados en la ciudad de Kermán, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán urgió a identificar y castigar a los autores del ataque. Durante una reunión mantenida esta semana, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, tras revisar los informes de seguridad, tomó varias decisiones. Se ordenó a los servicios de inteligencia perseguir las huellas obtenidas e identificar a los perpetradores. Asimismo, pidieron conocer e informar sobre los que prestan apoyo a los terroristas y están detrás de sus complots contra Irán. El secretario general del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano, Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, afirmó que la masacre de los visitantes del santuario del general Soleimani confirma que el Soleimani mártir asusta al enemigo más que el Soleimani vivo. En otra parte de sus declaraciones, ha destacado los sacrificios del teniente general Soleimani y ha recalcado que el comandante iraní trabajó incansablemente con los grupos de la resistencia en la región para que alcanzaran la autosuficiencia. Irak responsabilizó a Estados Unidos por el reciente ataque a las unidades de movilización popular del país. Al-Hashad al-Shabi lo calificó de un ataque terrorista como consecuencia del ataque aéreo al cuartel general de apoyo logístico del grupo en el centro de Bagdad. Cayeron mártires 4 comandantes de alto nivel del grupo. El gobierno iraquí denuncia que la agresión es una clara violación de la soberanía y la seguridad del país. A su vez, el Consejo de Representantes de Irak pidió la expulsión del embajador estadounidense por la agresión. Recuento 24-7.
Una sinfonía en Teherán, la capital de Irán, ha representado las diferentes etapas de la vida del teniente general iraní Qasem Soleimani, asesinado hace 4 años por Estados Unidos en Bagdad, Irak. La obra ha sido presentada con la presencia de la familia del comandante Soleimani, así como un grupo de artistas. La sinfonía ha retratado 3 etapas principales de la vida de Qasem Soleimani: su presencia en la guerra entre Irán e Irak, su lucha contra el grupo terrorista Daesh en Irak y Siria, y su martirio. Más de 100 artistas y músicos, y también vocalistas, subieron al escenario para interpretar la obra bajo la dirección del maestro Nasir Heydarian, un profesor universitario en Viena. Noticias destacadas en el portal de la casa, en ishmantv.com. Primer titular, comandante iraní, tomaremos la venganza de los mártires. El comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de Irán ha declarado que no abandonarán el campo de batalla hasta que tomen la venganza de todos los mártires. Revisamos la información. Abro comillas a la declaración del general de división Hossein Salami. El comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán ha dicho: se tomará la venganza de todos los mártires. La venganza de estos mártires se ha tomado antes de su martirio. Cierro comillas de la declaración que hacía durante la ceremonia de sepultura de los cuerpos de los mártires del doble atentado terrorista en Kermán, una ciudad suroriental en Irán. Segundo titular, Al-Assad, el presidente de Siria, Bashar al-Assad, dice: asesinato de civiles revela impotencia de terroristas. Presidente sirio se solidariza con Irán por las víctimas del doble atentado en Kermán y afirma que el asesinato de civiles muestra la impotencia de los terroristas. Más detalles. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, en un mensaje remitido el jueves al líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, y también a su homólogo iraní Seyed Ebrahim Raisi, ha expresado su pésame por la tragedia acaecida el miércoles en la sureña ciudad de Kermán. Decía: los ataques tienen como objetivo a civiles y muestran el alcance de la impotencia de los terroristas a sus partidarios. Más informaciones registradas en ishmantv.com. Revisamos de inmediato el titular. Cuba, Nicaragua y Venezuela condenan enérgicamente el atentado en Kermán. Estos 3 países, Cuba, Nicaragua y Venezuela, han condenado el ataque terrorista registrado en Kermán, en el sur de Irán, durante un acto masivo para conmemorar al mártir general Soleimani. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó su condena en los términos más enérgicos por el atentado terrorista perpetrado en Kermán, en el sur de Irán, durante una ceremonia que había congregado a miles de personas para conmemorar el 4º aniversario del asesinato del teniente general iraní Qasem Soleimani. Lo propio han hecho los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Nicaragua, Daniel Ortega. Precisamente nos preguntamos esta semana en ishmantv.com qué buscan los enemigos de Irán al perpetrar atentados en el país. Hay 3 opciones de respuesta. Primera opción, buscan desatar desestabilización e inseguridad en el territorio nacional. Segunda opción, buscan provocaciones para desatar caos en la región. O tercera opción, buscan frenar el progreso de Irán pese a las vanas sanciones de Occidente. ¿Usted qué opina?
Recuento 24-7. Al respaldar al régimen israelí en su genocidio contra la Franja de Gaza, los políticos estadounidenses están atrapados en un atolladero del que les resultará costoso salir. Así lo aseveró el canciller de Irán, Hossein Amir Abdollahian. Dijo que los políticos de la Casa Blanca se enfrentan a un serio desafío por su apoyo a Tel Aviv. Según el canciller, el régimen sionista persiguió su ambición de destruir a Hamas, pero no lo van a poder hacer realidad. Añadió que los israelíes han llegado a un callejón sin salida y los estadounidenses están enviando mensajes a Hamas en busca de un intercambio de prisioneros. El ejército yemení anuncia que atacó un buque con destino a los territorios palestinos ocupados por Israel, frente a las costas de Yemen. Alertó al enemigo estadounidense y a terceros que cualquier agresión no quedará sin respuesta ni castigo. Además, ratificó la voluntad de las Fuerzas Armadas de Yemen de continuar sus esfuerzos para impedir que los barcos israelíes o aquellos que se dirigen a los puertos de la Palestina ocupada naveguen por el Mar Rojo y el Mar Arábigo hasta que se entreguen los suministros necesarios de alimentos y medicinas al pueblo palestino en Gaza. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, calificó los ataques con misiles de Ucrania contra la ciudad fronteriza rusa de Volgorod, donde murieron varias personas, como un acto terrorista, y prometió que tales agresiones no quedarán impunes. Manifestó que Ucrania no es el enemigo de Rusia, pero sí lo son quienes quieren una derrota estratégica de Rusia. También denunció que Occidente quiere fragmentar y dividir a Rusia, mientras que Kiev ha sido alimentado durante mucho tiempo para fomentar el conflicto. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que este año 2024, lo más pronto posible, enviará la iniciativa de reforma constitucional para que jueces y magistrados sean elegidos mediante el voto popular. En su primera conferencia matutina de 2024 desde Tabasco, el jefe del Ejecutivo mexicano indicó que es un método democrático para limpiar la corrupción del Poder Judicial. Al desestimar las críticas de sus adversarios, aclaró que la reforma no implica que cualquier ciudadano pueda ser juez, magistrado o ministro. Recuento 24/7.
Miles de personas, tanto en Irán como en el resto de la región de Asia Occidental, han conmemorado durante esta semana el cuarto aniversario del asesinato del teniente general iraní Qasem Soleimani, el comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, y Abu Mahdi al-Muhandis, el subcomandante de la Organización de Movilización Popular de Irak, en un ataque aéreo estadounidense perpetrado en Bagdad. Han exigido justicia y venganza contra los asesinos de estos héroes antiterroristas.
Fue el 3 de enero de 2020 cuando los drones de Estados Unidos asesinaron en un acto terrorista al comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el teniente general Qasem Soleimani, y al subcomandante de las Unidades de Movilización Popular de Irak, Abu Mahdi al-Muhandis, en Bagdad, capital iraquí, por orden directa del expresidente estadounidense Donald Trump. Soleimani, quien fue el protagonista y el héroe antiterrorista, derrotó al grupo Takfiri de Daesh y neutralizó los planes destructivos de Occidente en la región. No fue únicamente una importante figura militar, sino que también dirigía el eje de la resistencia, una potencia militar regional, para detener los proyectos injerencistas de Estados Unidos e Israel en Asia Occidental. 4 años después, y en el 40º aniversario de su asesinato, miles de personas rindieron homenaje, tanto en Irán como en Irak y el Líbano, entre otros países, a estos héroes de la resistencia. El acto principal se celebró en Kermán, al sur del país persa, donde están sepultados los restos del general Soleimani, y lugar donde decenas de personas perdieron la vida y resultaron heridas por un doble atentado terrorista en esta fecha. En un encuentro con la familia del destacado comandante antiterrorista iraní, el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, valoró los esfuerzos del comandante Qasem Soleimani para revivir el frente de la resistencia y pidió seguir fortaleciendo ese eje antiimperialista.
El mártir Soleimani tiene un papel muy importante en la revitalización del frente de la resistencia en la región. Por supuesto que los esfuerzos del señor Khamenei, el comandante de la Fuerza Quds, del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, son dignos de elogio y reconocimiento, gracias a Dios. Este fortalecimiento del Frente de la Resistencia, en el que el mártir Soleimani era muy activo y muy destacado, debe continuar.
Irán ha enfatizado en reiteradas ocasiones que el país persa se vengará en su debido tiempo de Israel y Estados Unidos por el asesinato de sus comandantes.
Hossein Salami, comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán.
La venganza por el asesinato del comandante Qasem Soleimani tendrá lugar en su propio espacio. Allí tendremos que enfrentarnos a los que ordenaron y perpetraron el martirio de este gran hombre y también de Abu Mahdi al-Muhandis y sus compañeros.
El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, a su vez, además de condenar el acto cobarde y repudiable de Estados Unidos de asesinar a los héroes de la resistencia, indicó que el incansable espíritu luchador del mártir Soleimani es un modelo a seguir y una inspiración para todas las autoridades y personas libres del mundo.
Mucha atención, un doble atentado en la ciudad de Kerman, en el suroccidente de Irán, se cobró la vida de más de 80 personas y dejó más de 200 heridos. El gobierno decretó un día de luto nacional. Los ciudadanos exigen una respuesta dura. Mediante un comunicado, el grupo terrorista Daesh ha anunciado que dos de sus integrantes detonaron los cinturones explosivos que llevaban adosados a sus cuerpos en medio de la gente que se hallaba congregada al lado del sepulcro del general Qasem Soleimani.
Una de las dos explosiones sacudió la ciudad de Kerman, donde cientos de miles de iraníes se dirigían a la tumba del excomandante de la Fuerza Quds, del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el teniente general Qasem Soleimani, en el cuarto aniversario de su martirio.
Testigo ocular.
Yo estaba junto al contenedor de basura cuando explotó. Vi a la gente correr. Varios niños habían caído al suelo.
Las explosiones tuvieron lugar alrededor de las 3 de la tarde del pasado jueves. Las bombas fueron colocadas en dos maletas y fueron instaladas en dos puntos a varios cientos de metros de los puestos de control de las fuerzas de seguridad y contenían un gran número de metrallas, razón que explica el alto número de víctimas.
Otro testigo ocular.
Vi a mucha gente tumbada en el suelo. No sé si estaban vivos o no. Había mucha sangre en el suelo.
Los heridos fueron trasladados a los hospitales cercanos del incidente.
Víctima herida en el atentado.
De repente sentí una quemadura en la espalda y cuando intenté moverme, no pude.
Fuera de los centros médicos, los familiares de las víctimas esperaban noticias de sus seres queridos. Llegada la noche, los ciudadanos volvieron al cementerio de los mártires de la ciudad y desde ahí gritaron el nombre de los autores y pidieron venganza.
Muerte a Estados Unidos. Muerte a Estados Unidos. Muerte a Israel. Muerte a Israel.
Las autoridades iraníes han prometido que la respuesta no tardará en llegar. El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, afirmó que los recientes ataques terroristas fueron causados por el temor de los enemigos del país persa a los seguidores y peregrinos del destacado comandante iraní, el mártir Qasem Soleimani.
Los enemigos no solo temen al mártir Soleimani, sino también a su santo santuario y a sus peregrinos. Atacaron a la multitud de iraníes con un acto criminal. Pero sepan que por este crimen que han cometido pagarán un precio que les hará arrepentirse de su acción. El momento y el lugar de la respuesta a este crimen estarán en manos de la Uma Islámica y las fuerzas de resistencia. Y si Dios quiere, la mano de la venganza divina los pondrá en su lugar.
A su vez, el comandante de la Fuerza Quds, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el general de brigada Ismail Khani, llamó a Estados Unidos e Israel patrocinadores de operaciones terroristas.
Este además es nuestro tema de análisis. También queremos conocer su opinión. Por ello, precisamente va nuestra encuesta de la semana, porque es una de las noticias más destacadas. Hoy revisamos qué opinan ustedes y qué opina el analista. Pues esta semana nos preguntamos, ¿qué buscan los enemigos de Irán al perpetrar atentados en el país? Tres opciones de respuesta. Vamos de inmediato con los resultados. Primera opción, buscan desatar desestabilización e inseguridad en el territorio nacional, 46.2%. Segunda opción, buscan provocaciones para desatar el caos en la región, 33.6%. Tercera opción, buscan frenar el progreso de Irán pese a las vanas sanciones de Occidente, 20.2%. Tema de análisis, la interrogante se transmite ahora a Abu Faisal Sergio Tapia. Nos acompaña desde Medellín, en Colombia. Abu, bienvenido, allí la interrogante.
Las tres preguntas podemos decir que están interconectadas, pero la más acertada según la coyuntura actual es la primera. El imperialismo norteamericano y el régimen sionista israelí siempre buscaron la agresión sobre la República Islámica de Irán. Lo demuestra una vez más este atentado terrorista, este crimen contra la humanidad entera. Pero ¿por qué la pregunta? ¿Por qué realiza estos hechos? Primero, en este contexto actual donde la entidad sionista se encuentra justamente colapsando y donde la lucha del pueblo palestino va rumbo a la liberación de Al-Quds y Al-Aqsa, compromiso de la República Islámica de Irán desde siempre, manifiesta la impotencia que tienen porque ha sido destruida su agenda de muerte del imperialismo y del régimen sionista israelí sobre la región de Oriente Medio. Fundamentalmente, la creación del eje de la resistencia a través del general mártir Qasem Soleimani, donde lo estamos recordando en su cuarto aniversario, que está más vivo que nunca su ejemplo, que su pensamiento está más vivo que nunca y donde el eje de la resistencia está obteniendo éxito tras éxito, y su compromiso desde siempre marcaba al general iraní Qasem Soleimani, que él iba a estar comprometido desde siempre con la liberación de Al-Quds y Al-Aqsa. Ese compromiso se manifiesta hoy en día en el accionar justamente del eje de la resistencia a través de la República Islámica de Irán, a través de la resistencia del Líbano, del Yemen, Siria, Irak y fundamentalmente de la resistencia palestina, donde está enfrentando un genocidio ante los ojos del mundo, un genocidio sin precedentes en pleno siglo XXI, en la lucha definitiva por la liberación de Palestina. El régimen sionista israelí necesita golpear sí o sí algún objetivo de aquellos que apoyan la causa palestina, porque está impotente, ha caído derrotado en la Franja de Gaza. Entonces lleva adelante su desesperación y lo cobra justamente con los mártires iraníes en la República Islámica de Irán en este atentado tan criminal contra la humanidad entera. Por eso sale fortalecida la República Islámica de Irán, su revolución es fortalecida porque la República Islámica de Irán es el actor más importante de la región de Oriente Medio y que ha demostrado una vez más que el régimen sionista israelí está colapsando totalmente y está rumbo justamente a su derrota definitiva. Como lo dijo el general Qasem Soleimani, el sueño de todos los pueblos de Oriente Medio, de toda la humanidad entera, es el triunfo de la causa palestina, la liberación de Palestina con Al-Quds como capital, la liberación de Al-Aqsa. Por eso es fundamental recordar siempre a los mártires de toda la región de Oriente Medio, recordar los mártires de la República Islámica de Irán, que se suma a los mártires de la Franja de Gaza, que están escribiendo la historia de la liberación de Palestina con Al-Quds como capital.
Sergio, como siempre, muchas gracias. Allí la opinión de los expertos. Lamentablemente aquí se nos termina el tiempo, pero recuerde que estas y otras informaciones en el portal de la casa www.hispantv.com. Nuestro punto de encuentro, programas@hispantv.com. Será hasta la próxima. Buena jornada.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.